De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Las 8:30 de la mañana de este martes 6 de noviembre. Lo primero, el tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, María Herrero, ¿cómo va la hora punta? Buenos días.
Buenos días, pues momento de máxima saturación en todas las entradas, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, por la 2 desde Torrejón hasta Canillejas, por la 4 sobre todo en la zona de Pinto, por la 42 en Parla y en Villaverde, por la 5 en Alcorcón y Campamento y por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también algunas complicaciones todavía por la M607 en la zona de Tres Cantos y ya vemos algunos problemas para salir de la capital, por la 3 en la zona de Rivas y por la 4 en Butarque y en la M40 continúa el tráfico muy congestionado desde Vallecas a Coslada hacia la 2 en Villaverde en ambos sentidos, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo y también en Las Tablas en dirección a la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la 1.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues el accidente del M30 en la salida del túnel de San Pol de Mar, sentido A6, se acaba de retirar los vehículos, ya están libres los carriles, pero el atasco llega hasta el enlace con la A4 y de ahí se extiende ya hasta prácticamente el nudo norte de la M30. Hay un camión averiado además en la calle Bailén que está dificultando y mucho la circulación por esa calle, por Bailén, por Mayor, por Ronda de Toledo, por la Puerta de Toledo y por las calles aledañas. Y también hay retenciones importantes en la entrada por la A42 en Plaza Elíptica, en la Avenida de América, en la Avenida del Mediterráneo y en Conde de Casal.
No hay novedad a esta hora reseñable ni en la red de metro ni en la red de cercanías en este martes 6 de noviembre, después de la jornada de ayer, que fue el día de la paciencia. Para muchos que se pasaron en el atasco buena parte de la mañana, porque a esta hora casi nadie estaba en su sitio y hasta media mañana en realidad no se disolvió todo el atasco, todo el colapso que se organizó en Madrid por muchas razones, por la lluvia, por los accidentes, los percances, los túneles cortados, que era lunes después del puente. Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas el martes? ¿Bien?
Sí, bien. Supermartes de estos norteamericanos.
Ah, supermartes.
¿No?
Qué bonito es eso de supermartes.
Supermartes.
Está muy bien, eso es. Lo dice porque juega al Atleti.
Lo digo porque juega el Atleti, claro.
No, por lo de Estados Unidos.
Nah, eso es menor.
Eso es menor. Buenos días, Yolanda Mármol. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. A ver, que está ahí en el córner, que no la escucho. A ver, hola, Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me escuchas? Ahí estás estupendamente. Está Juan Luis Sánchez en un atasco, con lo cual enseguida se incorpora a la tertulia de Buenos Días Madrid, pero está en el atasco, que también hay atascos hoy, no tanto como lo de ayer, pero alguno hay. Aquí está, porque viene antes de los atascos, Javier Fernández Arribas. ¿De qué hay que hablar hoy, Javier?
Pues además de retuitear en el tuit de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, bueno, pues...
Ah, que estaba retuiteando.
Sí, claro.
Ah, correcto.
Como todos los días, además para que nuestros oyentes estén más al tanto de lo que hacemos.
Sí, es que estás a todo, Javier.
Bueno, no creo que, Juan Pablo, nuestros compañeros de tertulia se puedan sorprender por la sinceridad inusual, incluso inaudita, del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. ¿Saben a qué me refiero? Comparar el uso de la abogacía del Estado con el de un gabinete de prensa choca quizá por su crudeza y realidad, huyendo de lo políticamente correcto. Esto es algo que todos sabíamos, pero ninguno de los que lo han utilizado lo han reconocido tan abiertamente. El jefe de la abogacía del Estado es el Ministerio de Justicia y, por extensión, la presidencia del Gobierno. Hay que criticarlo, hay que escandalizarse, hay que tomarlo como una ocurrencia o una declaración normal, sincera y real. Quizá la cuestión en este asunto tan proceloso como es la acusación contra los líderes independentistas catalanes, la clave mayor radique en la Fiscalía General del Estado. Sin duda otro gallo cantaría si Ábalos hubiera dicho algo parecido de la Fiscalía. Entonces hubiera ardido Troya. Pero la cuestión en este momento es que ese uso, como si fuera un gabinete de prensa, coloca a la abogacía del Estado con criterio distinto al de la Fiscalía, rompiendo una unidad de criterio que puede tener consecuencias durante el juicio y quizá en los posibles recursos a la sentencia. Veo a nuestros contertulios ya con ganas de valorar que el problema más grave para el prestigio de la justicia española está quizá estos días en el pleno de la sala tercera de lo contencioso con el tema del impuesto de las hipotecas. La división entre los magistrados es más que evidente y tampoco debería tener más trascendencia si el caso no se hubiera salido de madre, como comentaba ayer Victoria Prego. ¿Consideran nuestros contertulios que alargar el debate perjudica aún más, dispara la incertidumbre? ¿Sufrirán los bancos en la bolsa? Que, por cierto, más que los bancos, los que sufren son los accionistas de los bancos, muchos de ellos ciudadanos de a pie. Quizá hoy la bolsa esté más pendiente del resultado electoral, como decía Manuel Marín, de ese supermartes en Estados Unidos, donde las posiciones más extremistas han protagonizado buena parte de la campaña. ¿Es un plebiscito para Donald Trump? Si pierde el control de la Cámara de Representantes, como puede ser, ¿tendría problemas para sacar adelante sus proyectos, incluso con alguna amenaza de impeachment por el caso del Russia Gate? Son muy relevantes estas elecciones midterm, mitad de mandato, donde se renueva la Cámara de Representantes y la mitad del Senado. Y hablando de actas de congresistas y senadores, ¿qué piensan nuestros contertulios de la decisión de María Dolores de Cospedal de mantener el acta de diputada y dejar la cúpula del PP? Bueno, lo de dejar es un poco suave. Pablo Casado ha apartado a Cospedal, la persona que le apoyó para llegar a la presidencia del PP, pero que ahora se ha visto involucrada en asuntos bastante turbios. ¿Qué piensan de las grabaciones de Villarejo? ¿La caída de Cospedal puede provocar la caída también de la ministra de Justicia? Veremos.
Anoche estaba la exsecretaria general del Partido Popular, estaba en La Razón, un acto que había con motivo de los 20 años de este periódico, acto en el que participaron y presidieron los Reyes, estaba el presidente del Gobierno, el presidente del PP y también la secretaria general del Partido Popular, a la que, por supuesto, se acercaron los periodistas preguntando: ¿va a dejar usted el escaño además del puesto de la Ejecutiva?
¿Va a dejar el acta, señora Cospedal?
Que os he dicho ya que no, te lo he dicho ya 3 veces, perdóname. ¿Eh? Es que a lo mejor no me senté. No. Además, ¿sabes qué ocurre? Que no tengo nada que ocultar, como he dicho muchas veces. Siempre he dicho la verdad. Siempre he dicho que yo a este señor lo vi, no como otros que han mentido. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo, porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido.
Hoy el Moncloa.com, el portal Moncloa.com, publica algo más y publica una conversación entre el marido de la señora de Cospedal y el excomisario de Villarejo al día siguiente de la reunión secreta de Génova con Cospedal, en la que entró Villarejo con nombre falso. Abren comillas, le dijo a Villarejo López del Hierro, su jefe, el jefe de Cospedal, está de acuerdo en que se desarrolle esta línea de actuación. Recuerdo que la línea de actuación es espiar, por ejemplo, a Javier Arenas, una de las personas de confianza del presidente Rajoy, del entonces presidente Rajoy, del Partido Popular. Por cierto, que dice esta información que ambos recurrieron a un particular lenguaje de espías por temor a ser escuchados. Y si Villarejo tiene temor a ser escuchado, esto cada vez se pone más interesante, Manolo Marín. Si Villarejo tiene miedo a que le pinchen el teléfono en el año 2009, ¿qué estaría pasando en las cloacas?
Lo único que se me ocurre es que como grababa todo, no sé si ese día se habría olvidado, a lo mejor tenía duda de que no le funcionara bien, o de que hubiera gastado la pila de la grabadora, no lo sé. Entonces, a lo mejor ese día tenía la duda.
La dimisión de Cospedal de la Ejecutiva, ¿se va o le van?
Yo creo que eso es irrelevante.
Bueno, la autoridad de Casado está en ello, ¿no?
Yo creo que
¿está
sí.
¿En juego o no?
Está claro. Vamos a ver, la nueva etapa en el Partido Popular, en todas y cada una de las circunstancias, yo creo que ya pasaba originariamente por una Cospedal en muy segundo, muy tercer plano. Es decir, yo creo que lo comentamos aquí el martes pasado. Hay muchos cospedalistas, y entre ellos Cospedal, que estaban buscando alternativas fuera de la política y que iban a terminar la legislatura prácticamente. Yo nunca tuve claro que fueran reales todas esas especulaciones que la situaban como candidata a la alcaldía de Madrid, como cabeza de lista en las europeas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi información era otra, y es que ahí sigue habiendo otras personas del entorno de Cospedal que apoyan a Cospedal, que van a aguantar lo que dure la legislatura y poco más. Y poco más, porque no van a mantenerse en el escaño. En el caso de María Dolores de Cospedal, la van, yo creo que es una mezcla de intereses. Ella sabe que no puede.
Se le han exigido, como dice hoy ABC, le ha exigido Casado que se marche.
Claro, es lo natural. Es decir, se está perjudicando un proyecto, un nuevo proyecto. además, Pablo Casado lleva a gala lo de la ejemplaridad, lo de la regeneración, en fin, ese mensaje tan bien sonante hoy en día, y entonces pues no se puede permitir este tipo de episodios que además, en fin, saliendo de la ejecutiva y en su momento que saldrá, yo estoy convencido, del escaño muy en breve.
¿Muy en breve quieres decir antes de fin de año?
Sí, o en fin, depende también un poco de la presión que haya. Puede ser la semana que viene, yo no lo sé.
Puede ser hoy, después de esto que publica el Moncloa.com.
O puede ser hoy, claro, efectivamente, pero que no va a seguir, ni el nuevo PP pasa por ella en ningún caso. Yo creo que estaba, una palabra que aborrezco, pero estaba amortizada previamente a todo esto. Y de hecho anoche su tono en esta... En este corte que has puesto es un tono impertinente, que ya no depende de si ha hecho algo bueno o si ha hecho algo malo, o en defensa de su partido. Es que la estrategia de espionaje no era de recibo.
¿Ibas a decir, Yolanda?
Iba a decir que efectivamente, como decías, que Cospedal estaba amortizada, eso es lo que ve una parte del partido, pero sí que es cierto que fuentes de otra parte del partido indican que ella quería continuar con su carrera. Sabemos que es una persona evidentemente muy ambiciosa y con una amplia trayectoria y muy dura, con muchas ganas de continuar activa, y parece que su propuesta no iba exactamente encaminada a continuar dentro de las filas del PP propiamente y hacer esa carrera puramente política, sino que habría sugerido su voluntad de postularse como secretaria general de la OTAN y que esa era en realidad la opción que ella mantenía abierta. Esto es lo que dicen algunas fuentes del partido en Europa, muy cercanas a ella, y que habrían empezado a preguntar en las últimas semanas y meses para valorar esa posibilidad, si es que estaba abierta, es decir, que ella querría haber continuado más allá de las siglas del PP propiamente dichas. Dicho esto, efectivamente Pablo Casado, si quiere mostrar un gesto de autoridad, no solamente debe hacer que Cospedal desaparezca de las siglas del PP y desaparezca de ese escaño, porque a fin de cuentas es donde se visibiliza más su presencia. Cada miércoles, por ejemplo, en la sesión de control, en las votaciones en el Congreso de los Diputados, no solamente necesita que Cospedal desaparezca, sino que yo creo que sería muy prudente por su parte, si efectivamente el líder del Partido Popular quiere empezar una nueva etapa y, como muchos a su alrededor señalan, quiere empezar de cero porque considera que se han cometido muchos errores en los últimos años. Creo que sería bueno por su parte alejarse ya no solo de Cospedal, sino de toda esa vieja guardia que en algún momento ha sido próxima a todo el caso y todo el escándalo de Gürtel.
Querido Juan Luis Sánchez, ya te incorporas a la tertulia recién salido del atasco. El atasco que había de salida en el PP con Cospedal ya se termina, ¿no? Con esta decisión que ha tomado la exsecretaria general.
Poca cosa me parece para el atasco que acabo de vivir, pero sí. El atasco se va terminando. Yo creo que esto es una dimisión por capítulos, como hemos visto otras en el Partido Popular. Hemos visto en el caso de Cifuentes, lo hemos visto en el caso de Esperanza Aguirre, ¿no? Primero dejo mi puesto orgánico, luego al cabo de los meses acabará dejando probablemente antes de final de año el acta de diputada, o eso al menos dicen compañeros como los de ABC. Yo creo que la situación para Casado es complicada y a la vez de alguna manera se ve liberado del mayor compromiso adquirido durante las primarias. Hay que recordar que el 25%, si no recuerdo mal, de la dirección del PP, digamos que es cuota Cospedal. Hay que recordar que la portavoz en el Congreso del Partido Popular es Dolors Montserrat, que es una persona de Cospedal y que además está en cierta situación de debilidad por alguna metedura de pata, por alguna crítica, ¿no? Digamos que no está la situación más estable. Está claro que Casado no va a aprovechar mañana para cambiar nada de eso, porque no se puede permitir tener un PP tan pequeño como su gente, ¿no? Hay que recordar que ya ha perdido todo lo que significa el mundo Soraya, Sáenz de Santa María, y ahora, si de pronto hace limpia de la gente de Cospedal aprovechando esta situación, pues se quedaría en una situación un poco minoritaria, aunque por mucho que sea el líder, ¿no? Pero sí es verdad que le deja las manos totalmente libres a Pablo Casado para manejar el partido, ¿no? Cosa que supongo que también habrá tenido que ver en su actitud de estos días, cuando en lugar de defender a Cospedal por encima de todo, pues dijo, pues yo la apoyo, pero vamos, que no voy a permitir ni media, que era como básicamente abrirle la puerta, ¿no? Y ha tardado poco, ¿no? Y cuantas más grabaciones fueran saliendo, más estaba claro que Cospedal tenía que salir.
Vamos a ver si tiene repercusión o no lo que está saliendo hoy, de esto de que el jefe está de acuerdo, esto que le decía en clave López del Hierro a Villarejo. Pero aquí la cuestión es que las grabaciones de Villarejo sí se han tenido en cuenta para pedir una dimisión. Y en el otro caso, que es el de la ministra de Justicia, de momento no le ha costado el puesto a la ministra de Justicia. Yo no sé si son comparables, no son comparables, pero las grabaciones en este caso sí se han usado para pedir una dimisión. Es sí. Planteo esta cuestión.
Sí, sí, no, a mí me. Ya lo comentábamos el martes pasado cuando saltó todo este asunto aquí en esta misma mesa. Es verdad que hay una evidente doble vara de medir, una serie de conductas o de responsabilidades que son de responsabilidades éticas, responsabilidades públicas y responsabilidades vinculadas al criterio de ejemplaridad en el que se ha instalado hoy en día la política. Yo sí creo que hay una doble vara de medir y ante hechos exactamente iguales, prácticamente en la misma fecha, hay diferencias. Es decir, yo no quiero entrar a valorar qué es más grave o qué es menos grave. Hoy en ABC lo decimos, es decir, es grave todo, es sucio todo, es oscuro todo, nada es ejemplar y no compensa hacer ningún tipo de distinción en virtud de criterios ideológicos o de superioridad moral de unos o de otros. Yo me remito al hecho. El hecho es que en esta mesa ahora mismo se acaba de reconocer por parte de todos que Pablo Casado acierta presionándola, obligándola a salir de la dirección del partido. Damos todos por hecho prácticamente también que va a dejar el escaño presionada o por soledad o por aburrimiento o por lo que fuera, me da exactamente igual, lo va a dejar. Y el dato cierto...
No por incomodidad, porque la situación que se le crea ahora mismo es muy incómoda.
Bueno, tan incómoda
aunque
como se le queda a la ministra.
Para ser buenas tardes.
Tan incómoda como se le queda a la ministra, de tal manera que lo que estamos justificando como una salida, llamémosla obligada, uh-huh, por criterios de eso, de exigencia de ejemplaridad pública, en el caso de la ministra, pues no es así. Se ha justificado, se ha aferrado y por parte del gobierno se ha habido una encendida defensa en una conducta que yo insisto, se diferencia mucho, muchísimo de la de Cospedal en una cosa elemental y esencial. Bueno, en unas conversaciones de la ministra se defiende, se ampara, se justifica, me da igual como llamemos, la comisión de delitos, y no he oído absolutamente ninguna de las conversaciones de María Dolores de Cospedal en las que se ampare o se justifique la comisión de delitos. Dicho eso, bueno, eso no justifica nada en ninguno de los dos casos. Lo que pasa que en un caso se justifica y se ampara todo y la ministra sigue ahí y no hay ningún problema, y en otro, pues oye, a quemar a Cospedal en la plaza pública.
A ver, Yolanda y Juan Luis.
Yo no creo que se esté tratando de quemar a Cospedal en la plaza pública. Sí que es cierto que hemos pasado de aquel marco de la impunidad de la época Gürtel a un marco de ejemplaridad, ¿no? Y que ahora nos movemos en las valoraciones en otros criterios, y creo que esto es importante, por excesivo que sea, muchas veces, quizá también en este. Pero no creo que esto se vaya a resolver poniendo constantemente la comparación de que sí, la ministra Delgado escuchó un presunto delito. Cospedal recibió en la sede del Partido Popular en Madrid al jefe de las cloacas del Estado, el comisario Villarejo, que la estaba grabando. Y no solamente eso, ella y su marido le ofrecieron dinero sí, por sí, investigar el caso Gürtel, que estaba perjudicando al Partido Popular, que en aquel momento, recordemos, el sumario era secreto, pero había filtraciones a determinados medios de comunicación de forma constante, y ella utilizó, bueno, hoy trató de utilizar, por lo menos hasta donde sabemos, por ser prudentes, ¿no?, su influencia para obtener esa información de un sumario que era secreto.
¿Pero alguien lo ha justificado todo esto? ¿Ha salido alguien del PP o en esta mesa alguien que ha dicho eso está bien hecho? Yo creo que no, yo creo que se tenía
bueno,
que
bueno, han dicho que ella no había mentido. Y de ahí no se han movido. No la han reprobado en ningún momento. No han dicho, esta mujer como número dos del Partido Popular lo hizo mal y por lo tanto tiene que abandonar su puesto dentro de este partido. Ella dijo, yo cumplía con mi obligación, cumplía con mi responsabilidad. ¿Realmente el cargo de un secretario general del primer partido político en aquel momento en España era ofrecer dinero a Villarejo por obtener una información a la que no tenían derecho?
En absoluto. No. Eso es tan sucio y tan
poco democrático.
¿Por
qué el Partido Popular no la ha reprobado?
Pero si no se trata de reprobarla, si la ha echado de su dirección, la ha echado de su dirección. Pero si no se trata de reprobarla, si volvemos a lo mismo, si yo voy al hecho cierto, yo no voy a decir qué está bien o qué está mal, ni soy nadie para decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Me remito al hecho objetivo. Esta señora ayer dejó de pertenecer a la dirección del partido. Ella podrá justificarlo con la hojarasca que la quiera justificar. Habrá compañeros de partido que aborrezcan esa conducta y habrá quien lo pueda justificar. No, tampoco he oído nadie en público del PP que justifique ni ampare lo que ha ni salido que de Cospedal. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, es decir, dándote toda la razón y estando todos de acuerdo en que se tiene que ir, me pregunto por qué en otros casos similares, paralelos, también necesitados de una ejemplaridad, se sigue sentada en la silla del Ministerio.
Yo creo que son casos, el de Delgado y el de Cospedal, diferentes. Tienen algo en común. Hay una grabación hecha por la misma persona. Pero el
jefe de las cloacas, como dice Yolanda.
El hecho de reunirse con Villarejo siendo fiscal y hablar en unos términos poco agradables
fiscal de la Audiencia Nacional.
De la Audiencia Nacional.
No es cualquier sitio.
¿Es reprobable? En mi opinión, sí. Es decir,
hablar para, en los términos...
Déjame seguir, yo te he escuchado y además estoy casi todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Pero creo que no es lo mismo. Es decir, para mí es reprobable lo que hizo, sí. Para mí debería haber dimitido. No soy yo de pedir dimisiones, pero mira, sí, lo digo por delante. Pero no es comparable.
La ministra debería haber dimitido.
Yo creo que la ministra debería haberse ido precisa más por cómo gestionó el momento en el que se supo. Es decir,
Ella dijo que no conocía
nos mintió a todos. Y como nos mintió a todos, debería haberse ido al día siguiente. Para mí esa es la razón de la dimisión. No tanto la conversación donde podemos estar media hora debatiendo sobre el contenido. Pero en todo caso, ese caso para mí está a años luz de gravedad de lo que sabemos sobre Cospedal. Que siendo secretaria general del Partido Popular, un partido metido en una investigación que todos conocemos, siendo secretaria general, siendo responsable política máxima de una organización política, se reúne en su despacho aprovechando que Rajoy no está, pero ahora parece que incluso con el beneplácito de Rajoy...
Eso dice el marido de Cospedal.
Bueno, lo dice el marido de Cospedal. Sí. Exacto. Que no sé qué razón tendría para mentir al respecto. No sé. Y decírselo a los demás así, con esas palabras a un desconocido, que es que me parece todo de lo más cutre. Se reúne con Villarejo en el despacho de Génova, le ofrece dinero para investigar a rivales políticos... Y para investigar cómo va una investigación judicial en la que el propio Villarejo está inmiscuido por el otro lado, es decir, es un doble agente. Bueno, es decir, todo lo que sabemos de este capítulo a mí me parece muchísimo más grave que lo de Dolores Delgado. Ahora, que Dolores Delgado debería dimitir porque nos mintió porque le dijo maricón a Marlaska, puede ser.
Lo de la red de prostitución,
lo de la red de prostitución, podemos estar hablando un rato. A mí me parece chusquísimo, fatal, pero no creo que ella tuviera pruebas de lo que estaba viendo. Simplemente vio algo y lo comentó. Y en vez de comentarlo, debería haberlo denunciado. Estamos de acuerdo.
No se trata de lo que creamos que hizo o no creamos que hizo, es de lo que se.
Éxito seguro.
Lo que deviene de esa conversación. Es decir, yo no voy a recordarlo porque, insisto, creo que no son dos casos distintos que tienen un nexo en común. Creo, insisto, y el listón de la ejemplaridad pública lo ha puesto Pedro Sánchez, que estamos midiendo de manera desigual las cosas. Y ese listón no lo hemos puesto nosotros en esta mesa, no lo ha puesto, que yo sepa, ningún diario, ningún periódico, ninguna televisión, sino que lo están poniendo ellos en el Congreso de los Diputados y en este caso concreto y específico de la fiscal, la ministra de Justicia, el propio presidente del Gobierno. Y además yo creo que todos tenemos elementos de juicio para sostener la tesis de que, porque habían dimitido ya anteriormente y en esa misma semana previa, dos ministros prácticamente unos días antes. Si no, yo creo que todos somos plenamente conscientes
de que
en condiciones normales habría caído. No ya solo por mentir, tampoco pasa nada. Vemos que el presidente del Gobierno miente todos los días, e incluso en la mesa del Consejo de Ministros sobre declaraciones que hizo ayer o antes de ayer, y las va cambiando y las va reorientando a conveniencia, sino porque de aquella conversación se desvela, uno, cómo una fiscal de la Audiencia Nacional habla de la Fiscalía como si fuera su cortijo y el de un juez en particular. Dos, cómo quieren remover a toda la policía judicial de la Audiencia Nacional para poner una más afín ideológicamente, y así se dice, al servicio del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Tercero, cómo se están vulnerando
cosas de segunda línea.
Derechos. Son cosas de segunda línea
comparado
muy
con
graves
lo de Cospedal.
En la conducta, bueno, bien, sí, podremos
discrepar. No, pero es que hoy estamos hablando...
Que a mí la conducta de Cospedal no me parece ejemplar, que estoy completamente de acuerdo contigo. La gran diferencia que tenemos tú y yo es que, estando yo de acuerdo en que los dos casos son muy graves y se tienen que marchar a su casa, la diferencia que estableces tú es que María Dolores de Cospedal, de alguna manera... es justificable parte de lo que dice, como por lo menos para sostenerse al frente del Ministerio.
Delgado, no, yo no he dicho eso. Yo digo que hoy la conversación que deberíamos tener.
Por no
es...
hablar de acusar a magistrados del Supremo de ir con menores, de verdad. Es que
bueno, esa acusación
gravísimo.
La debería demostrar, ya que la dijo en privado, que la demuestre en público, que denuncie. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero insisto, la gravedad de ese hecho, del que ya hablamos en su momento, no tiene nada que ver con la gravedad de este otro hecho sobre Cospedal. Y hoy, para mi gusto, para mi opinión,
deberíamos estar hablando de Cospedal y de lo que implica eso.
Perfecto. Y de todo lo que hay detrás ahí. Sabía Rajoy lo que estaba pasando, se le dio dinero, ¿qué pagaron? ¿Qué hicieron con la información que les pasaron? ¿Influyó en la investigación judicial? Esas son las preguntas de calado que nos deberíamos estar haciendo.
Lo que ocurre es que una ha dimitido, aunque solo sea de la cúpula del partido, y la otra persona no ha dimitido como ministra de
Pero entonces vamos
justicia,
a estar con
¿no?
la mirada retrospectiva siempre y salvando el caso que ocurra cada día, porque esto parece que es un serial que lleva un tiempo
y que va a continuar.
Entonces, si cada día que salga algo nuevo tenemos que decir, y Delgado, pues bueno, pues podemos decirlo, por supuesto. Y está muy lejos su conducta de la ejemplaridad, por supuesto. Pero si cada día, cada nuevo episodio, tenemos que irlo comparando con Delgado, a lo mejor acabamos perdiendo el foco en las novedades, y que son muy graves. Si efectivamente el marido de María Dolores de Cospedal dijo... que Mariano Rajoy, porque en aquel momento María Dolores de Cospedal no tenía ningún otro jefe, ¿no? Él dice...
El jefe está de acuerdo. Eso dice este señor López del Hierro.
No sabemos si es cierto o no, evidentemente.
Está en una grabación.
En aquel momento María Dolores de Cospedal era la número dos del PP y solamente había un número uno, que era Mariano Rajoy. Si eso es así, a mí me parece lo suficientemente grave para irse del PP, para irse del escaño y para que alguien dé explicaciones de allí... ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba utilizando el Partido Popular las cloacas del Estado para intentar jugar con una baza más favorable en el caso Gürtel? ¿Qué estaba haciendo el Partido Popular? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades de Mariano Rajoy? Eso es de lo que tendríamos que estar hablando hoy, porque si efectivamente estaba al corriente, estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de algo muy grave.
Sí, estamos completamente de acuerdo. Y tan grave que incluso a Rajoy ahora le podemos quitar el registro de la propiedad.
Pero yo no pierdo
el foco. Vamos a ver, ha perdido un juicio en la Audiencia Nacional, sentencia que es verdad que no es firme, ha perdido una moción de censura y parece que hay que seguir exigiendo una serie de responsabilidades políticas que yo creo que ya están dirimidas. Siendo totalmente grave, es que te doy la razón en todo, Yolanda, y a ti también, de verdad. Pero yo no pierdo el foco de la actualidad. Es decir... La novedad, el foco de la novedad, decías tú, la novedad es que María Dolores de Cospedal ayer se ha ido.
No se ha ido, se ha ido parcialmente.
Se ha ido parcialmente.
Se ha ido un trocito.
De momento.
Bueno, pues
de momento.
Se ha ido a todo.
No, se va a ir todo seguro, si claro. lo sabemos todo.
O quizás sea una estrategia de no se irá totalmente hasta que
se va a ir.
La ministra se
va a ir. Estamos llegando a las 9, ¿no? Antes seguro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en este martes 6 de noviembre, con Manuel Marín, Yolanda Marmo, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de este día que comienza, David Herráez, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Un día en el que de nuevo vamos a estar muy pendientes de lo que decidan los magistrados del Tribunal Supremo sobre el impuesto que grava las hipotecas. En una hora, a las 10, se reanuda el pleno que debe determinar si corre con el impuesto el cliente o bien el banco. Aquí en Madrid, a partir de esta hora, los vecinos desalojados el pasado viernes por el socavón que se produjo en Marqués de Corbera, en la Lipa, pueden acceder a sus hogares, pero solo a recoger lo más indispensable. Todavía no saben cuándo lo podrán hacer de forma definitiva.
No sabemos nada de cuándo vamos a volver, si podremos incluso utilizar a partir de hoy la vivienda, no para vivir, porque no tenemos ni servicio de agua ni de desagües tampoco.
El Tribunal de Apelación Belga de Gante decide este martes sobre la extradición a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Baltoni, después de que un tribunal de primera instancia rechazara en septiembre la orden europea de detención y entrega acusada por España contra el cantante, decisión que fue apelada por la Fiscalía. Miramos ya al tráfico en la Comunidad de Madrid, sepamos cómo están las cosas. Fátima Sotorrío.
Bueno, pues hay retenciones en las entradas por la 2 desde Torrejón, la 4 en Pinto, a 42 en Villaverde, la 6 desde Las Rozas. Tráfico retenido en la M40 en varios tramos, túneles del Pardo, La Fortuna, pero hay que destacar que entre Vicálvaro y Vallecas, aproximadamente en el kilómetro 12, se ha incendiado un vehículo, están los bomberos en la zona y se han cortado dos carriles. Atasco también en la M50 entre Boadilla y Fuenlabrada, en Mirasierra por la entrada de la M607, en la M30 toda la franja oeste está mal, los túneles están congestionados porque a primera hora de la mañana se ha producido un accidente en San Pol de Mar y esto está tocando el tráfico en superficie en las glorietas de Pirámides, Toledo y Embajadores, y además hay un camión averiado en las confluencias de la calle Bailén y Mayor. Plena hora punta en Madrid, también se nota en la glorieta de Atocha, en Cibeles, en Neptuno, en Puente de Ventas y en la zona de O'Donnell. Afortunadamente, en cercanías y metro, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este martes 6 de noviembre se presenta un poco más fresco en comparación con las jornadas anteriores. La lluvia nos va a acompañar a ratos. Hoy no superaremos los 11 grados. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Sigue el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, que hemos comenzado esta tertulia a las 8:30, Buenos Días Madrid a las 6, contando toda la actualidad de este día, del martes 6 de noviembre, en compañía ahora de Yolanda Mármol, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas, Raimundo Prado es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Raimundo Prado me gusta, es poeta.
Sí,
he estado con él algunas veces.
Sí, estaba yo en otra cosa en este momento. Estaba yo a ver si le preguntaba usted en verso, pero no. Veo que no, señoría, disculpe.
No, si la poesía nos salva a veces de otras cotidianidades.
Diga usted que sí. La huelga que han convocado ustedes para el día 19 de noviembre es por el mismo motivo que el pasado mayo, cuando la ministra de Justicia no era ministra de Justicia y protestaba con ustedes.
Pues esencialmente sí, básicamente diría que sí, porque solicitamos al anterior gobierno, y no solo al gobierno, al resto de partidos políticos, los jueces en concreto, los fiscales pedían además 3 o 4 puntos diferentes. Pedíamos 14 cuestiones, uh-huh. Y prácticamente cuando estaba conseguido, sí, se produjo, bueno, pues el cambio de gobierno, se produjo el cambio de titularidad en el ministerio y le pedimos lo mismo porque no se ha hecho nada.
¿Pero estaba conseguido?
Pues prácticamente al final de... antes de la dimisión del ministro... bueno, la dimisión no fue dimisión, evidentemente.
¿De la censura?
De la censura del ministro catalán. Algunas cosas yo creo que sí que estaban conseguidas.
Pero ustedes hablan de desprecio y dejadez. ¿Entonces o ahora?
Bueno, durante muchísimo tiempo hubo desprecio, hubo dejadez. Tuvimos que unirnos todas las asociaciones para exigir algo tan básico en un Estado de Derecho como es que la justicia funcione, como es que la independencia del Poder Judicial sea algo real y no meramente nominal. Y no sé, durante mucho tiempo nadie nos hizo caso, cuando precisamente a raíz de estas movilizaciones se comenzó a tener en cuenta por los políticos que los jueces somos un poder, bueno, pues surgió lo que surgió, hemos dado un tiempo y para que nos entienda los ciudadanos, nos están mareando la perdiz, es decir, nadie le importa la justicia, y este gobierno en concreto no ha hecho nada, no ha hecho nada por la justicia, y se lo puedo decir con toda sinceridad.
Y a pesar de que la...
y ojalá hubiera estado equivocado, es decir, me refiero que, que no nos importa tanto el color político como los hechos y como las acciones, y de hecho y acciones, pues no hay nada.
A pesar de que la ministra es fiscal y es consciente de las necesidades que tienen ustedes, que si no me equivoco son más medios y se incluye que tengan ustedes mejores salarios, esas son las dos reivindicaciones fundamentales, ¿eh?
Bueno, y muchas más cosas, y cuestiones que no dependen tampoco del ministerio, dependen de los partidos políticos que, como vemos, no les interesa. La Europa exige una serie de garantías para evitar problemas de corrupción y lo han tenido ahora la posibilidad. Sin embargo, todos los partidos han pactado el mismo sistema, es decir, ahora mismo se están cambiando cromos para ver quiénes les interesan que sean vocales del Poder Judicial. No les interesa, no les interesa. Y efectivamente, en relación con el otro tema, la ministra fiscal sabe cuáles son los problemas, pero curiosamente yo tengo que decirlo, no me importa. Es decir, siempre o vienen a decir que es que el Ministerio de Justicia realmente, bueno, pues está muy limitado porque depende de otros ministerios, sobre todo del Ministerio de Hacienda. Claro, lo que habría que plantearse, entonces, ¿para qué sirve un ministerio que no dispone de... que no dispone de un presupuesto económico potente? Pero con independencia de eso, yo creo que nos han engañado, porque dijeron que en el año 2019, que si se aprobaban unos presupuestos... Bueno, nada, le hemos pedido, cuando Pedro Sánchez manifestó que se había hecho un borrador de presupuesto a Europa, le pedimos al Ministerio de Justicia que nos dijera si había alguna partida presupuestaria de inversión en justicia, y no nos han contestado por un simple hecho, porque pues no había. O sea, que se aprueben presupuestos, no se aprueben presupuestos, no había nada para justicia.
De todas formas, ustedes tienen varias ventanillas a las que acudir, porque su salario depende del Ministerio de Justicia, los medios de las comunidades autónomas, y su órgano disciplinario está el Consejo General de Poder Judicial, con lo cual yo no sé si esta dispersión hace que tengamos un Poder Judicial que funcione con eficacia y que dé el servicio que tiene que darle a los ciudadanos.
Pues no, evidentemente no. El tema de comunidades autónomas a la hora de los medios, efectivamente, el tema de tener una especie de patrón al que le tenemos que pedir el salario, que es el Ministerio de Justicia, y por otra parte tener otro patrón, que es el Consejo del Poder Judicial, que todo el tema de inspecciones y de nombramiento depende de ello, está muy muy disperso, no como en otros países, y eso efectivamente provoca una cierta fragmentariedad que nos debilita.
¿Debería centralizarse otra vez la competencia en justicia, en el Ministerio de Justicia?
Bueno, no, ahí ya es una cuestión distinta. Es decir, yo creo que el Consejo del Poder Judicial, si se le atribuyera de una verdadera autonomía, no solamente a nivel, bueno, pues como le vengo diciendo, de materia de inspección, sino una autonomía presupuestaria, pues centralizaría y nos ayudaría muchísimo. El tema de comunidades autónomas, el día a día de los juzgados en materia de comunicaciones por Internet, de sistema que le llaman ahora interoperativo, bueno, sí, un auténtico caos.
Mañana hay una reunión, ¿van ustedes a la reunión con el Ministerio de Justicia para evitar la huelga del 19 o no?
No, Francisco de Vitoria no va a ir porque está harto. Mire usted.
¿No va a ir usted?
Yo le voy a contar una cosa.
Dígame.
A ver, yo es que no vivo en Madrid. Yo vivo en Cáceres, sí. Aparte de, bueno, del problema que tenemos en Cáceres con la comunicación del tren.
Sí, aparte. Eso aparte. Pero eso ya es otra ventanilla más. O sea,
sí, no, pero todo está relacionado. Sí. Yo he asistido a muchas reuniones y estamos hartos de que nos toreen, de que Marés la perdí. Es muy sencillo. Es decir, yo creo que la reunión de mañana la única finalidad que tiene es hacerse una foto. Hacerse una foto para decir que se está negociando, para decir no sé qué. El día 2 nos mandaron un correo diciendo que nos reuniéramos. Bueno, pues nosotros mandamos otro correo diciendo que nos dijeran para qué. Y claro, vamos a hablar en general de la política, de las retribuciones, eso no es nada. Es decir, el que quiere negociar, negocia algo. Y el que quiere negociar te ofrece algo y luego tú lo coges o no lo coges. Pero volver al ministerio y hacerse una foto para decir que no se ha hecho nada, yo no pierdo el tiempo en ir a Madrid.
Y también les cuentan en esas reuniones que está negociando la ministra Delgado con el exministro catalán el reparto de los puestos del Consejo General del Poder Judicial, ¿o eso no se
hace falta que nos lo digan porque lo sabemos?
Ah, sí, ya lo sabe usted. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo va el asunto?
No, sabemos que están negociando. Nosotros no intervenimos para nada en esto. Yeah. Depende de ellos. Ellos se cambiarán los cromos y elegirán a las personas que entiendan que son mejor para desempeñar esos puestos. Y no ocurre en ningún sitio. Los representantes siempre eligen a su representado y aquí no sucede. Es decir, sería impensable que el Colegio de Abogados la Junta Directiva del Colegio de Abogados no fuera elegida por lo suyo, o incluso que la mesa del Congreso del Senado la eligiéramos los jueces. No tendría sentido. A la mesa del Congreso y del Senado la eligen los diputados y los senadores. Bueno, pues ocurre en todos los poderes menos en el nuestro.
Dígame, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la ministra fiscal, como la ha llamado usted, ¿debería dimitir por lo de las grabaciones de Villarejo? Estábamos aquí esta mañana con lo de la dimisión de Dolores de Cospedal de sus puestos en el PP, y la ministra, a su juicio, en estos meses, ¿cree que ha perjudicado su gestión haberse visto salpicada por este asunto de las grabaciones del excomisario Villarejo?
Bueno, nosotros ya nos pronunciamos sobre ese tema. Es decir, en cuestiones estrictamente políticas no entramos. Tampoco nos parece bien que se saquen a la luz, sea del partido que sea. Es decir, que se utilicen pues medios que derechos son medios ilícitos, grabaciones que no han sido tomadas con la voluntad de alguien. Eso, para nosotros, en el ámbito estrictamente judicial, no podemos pronunciarnos, no queremos pronunciarlo. El hecho de que tiene que pedir, o sea, que tiene que solicitar la dimisión una ministra, pues puede ser por otras muchas cosas, porque no haga nada realmente para la justicia, porque no se avance, porque no se retribuyan las condiciones profesionales mejores de los jueces, por muchas cosas, y de los fiscales y de los funcionarios en general. Pero por ese tema nosotros somos cautos. No sabemos exactamente qué es lo que pasó, cómo se grabó esa circunstancia, y en tema político, quien tiene que pedir la dimisión son los otros políticos, no los jueces.
Pues dígame, que están muchos españoles pendientes, y es un asunto que sí, creo que usted puede dar su opinión y decirla aquí, en el Tribunal Supremo, en la reunión de la Sala de lo Contencioso, el Pleno de los Jueces. ¿Usted cree que todo esto que está ocurriendo daña la imagen del Supremo? ¿Se está dando un espectáculo? ¿Debería dimitir alguien?
Pues efectivamente, también nos pronunciamos en ese sentido. Además, yo trabajo también en una sala, bueno, trabajo, ejerzo mi función en una sala de lo contencioso, y no es buena imagen por lo que ocurrió, por lo que sucedió, pero es lo de siempre, de estos polvos, estos lodos, o al revés, estos lodos, estos polvos, como quieran entenderlo.
Sí.
¿Por qué? Bueno, pues porque hay un sistema que no elegimos nosotros, hay personas que no elegimos nosotros. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial no lo elegimos nosotros. El presidente del Consejo eligió al presidente, para que nos entendamos, aunque formalmente lo eligieran los vocales, realmente su decisión fue muy importante, y se eligió a un presidente de la Sala Tercera que no ha actuado, pues creemos, correctamente. Y el 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial era muy claro en los motivos en los que se tiene que abocar un asunto al Pleno. Eso lo podía haber hecho perfectamente si entendía que había un criterio jurisprudencial dispar, o que había que crear jurisprudencia antes de este asunto de Rías hacia Madrid. Después, claro, después de lo que ha ocurrido, pues la gente, comprendo que tenga dudas de la justicia, que piense que eso puede venir decidido por la presión de los bancos. A partir de ahí ya se disparan todas las elucubraciones. ¿Por qué? Pues porque no se hizo bien, no se actuó bien.
Pero dígame usted que es juez en ejercicio, en el contencioso administrativo. La sentencia del Supremo, que yo sepa, es firme. ¿qué ocurre en general para nuestro sistema, nuestra seguridad jurídica, que una sentencia firme se le pueda dar la vuelta? Porque es una sentencia firme del Supremo, ¿no? Que yo sepa, eso está ahí. Tendría que haber otra sentencia que la revocara, ¿no? Distinta, ¿no? Que cambiara el criterio. Pero esto es una sentencia firme del Tribunal Supremo. Yo no sé.
Lo que le trasladaría
al Poder Judicial a la sociedad es decir, bueno, hay una sentencia firme y a las 24 horas la cambiamos porque nos parece que hay que cambiarla.
Claro. Bueno, a ver cómo le explico. Efectivamente,
¿es firme además, o no es firme la sentencia? Dígame usted.
Sí, para ese caso concreto
es firme.
Claro, lo que está refiriéndose más que a la sentencia en sí es a la jurisprudencia.
Sí.
Es decir, la jurisprudencia son dos o más sentencias emanadas de la misma sala del Tribunal Supremo.
Vale.
Llama mucho la atención, sobre todo por una cuestión. A ver, en el ámbito contencioso administrativo, el recurso de casación solamente accede a aquello que tiene interés casacional.
Sí.
Y solamente tiene interés casacional aquellos asuntos que quiere el propio Supremo que los tenga. Es decir, cuando se recurre en casación una sentencia en los tribunales superiores de justicia, sí, los juzgados, no todo va al Supremo, solamente va al Supremo aquello que el Supremo quiere,
¿eh? Sí.
Que lo admite. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que el Supremo venía diciendo una determinada cosa y en un determinado momento el Supremo dice, oiga, que esto nos interesa porque tiene interés, su interés casacional. Sí. Cuando dice eso es porque algo va a pasar, si no, no tiene sentido. Entonces, ese auto de interés casacional lo firma el propio presidente de la Sala Tercera, con lo cual sabía que ese asunto se iba a debatir. Yo no entro ni puedo entrar en el fondo si es más adecuado, sí, la solución que planteó esa sección de la Sala Tercera o no, pero es la sala que lleva el tema financiero, el tema de tributo. Y dijo una cosa, vale, pues esa cosa que dice,
sí,
siempre es firme. Y no solamente es firme, sino que los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional, nos fiamos de eso, tenemos que, que cada vez que tengamos un supuesto, tenemos que acatar y hacer lo que ha dicho el Tribunal Supremo en su última sentencia. Efectivamente, es muy, muy llamativo que un día, no sé cuándo fue, se diga, no, bueno, pues ahora vamos a abocarlo al pleno porque es que tiene interés. Oiga, si es que ya lo tenía, si es que eso ya lo sabía. Lo que han hecho es crear confusión en la ciudadanía y establecer criterios de falta de dependencia. Da la sensación de que se ha recibido una llamada y que vamos a cambiar. Y eso en los ciudadanos, pues claro que genera confusión.
¿Debería dimitir alguien después de esto cuando se resuelva? ¿Esto debería saldarse con una dimisión de alguien en la cúpula del Poder Tribunal Supremo?
Bueno, ahí han tenido un lío que leí el otro día entre el presidente, que si me llamó, que si no me llamó, que si me dijo, que si no me dijo. Es que las cosas en justicia no tienen que funcionar con llamadas. Las cosas en justicia tienen que funcionar con la ley en la mano y con el ordenamiento jurídico. Y eso es lo que hay que hacer. Yo dimisiones, bueno, vuelvo otra vez atrás. Más que dimisiones, lo que tenía es que haber una representatividad originaria y una representatividad de los propios jueces. Teníamos que ser nosotros quienes eligiéramos a nuestro representante, y no solamente en el Poder Judicial, me refiero,
sí,
a los vocales y tal, sino incluso, pues sí, a los presidentes de sala, a los presidentes de tribunales superiores de justicia, a los presidentes de audiencia provincial. Hay mucho miedo, no sé por qué, en que los elijamos los propios jueces, cuando todos los jueces estamos deseando hacerlo.
Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por estar en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, que le vaya bien.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Hay distintas informaciones esta mañana en la prensa, Manuel, Yolanda, Juan Luis, Javier, a propósito de lo que está ocurriendo en ese pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que hay división de los jueces, que ayer no intervinieron todos, que faltan unos 19 por intervenir, que de los 9 que han intervenido, 5 favorables a mantener el criterio de que sea la banca la que pague el impuesto, 4 en cambiar ese criterio y que sean los clientes como hasta ahora, que era el criterio tradicional del Tribunal Supremo. Quedan 19, yo no sé si en el día de hoy va tiempo que todos se fijen posición, y no han entrado en el asunto de la retroactividad. Si en el caso de que se mantenga la sentencia que dice que tienen que pagar los bancos, ¿desde cuándo se puede reclamar? Si hacia 4 años atrás, porque es un impuesto, o cualquier préstamo que esté vivo se puede reclamar el impuesto de actos jurídicos documentados. Y a todo esto, el foco de la opinión pública ha puesto una sala del Supremo que yo no sé si es lo más conveniente, Manuel, que tengan tanto foco en este momento estos señores, o bueno, que se hayan metido ellos solos en un lío entre todos.
Es inevitable.
Para que haya este foco.
Es inevitable. El portavoz de Francisco Vitoria ha sido meridianamente claro. Yo creo que vivimos en una sociedad de la transparencia absoluta, y cuando se cometen este tipo de errores, este tipo de chapuzas, es inevitable que se ponga el foco mediático, porque además no solamente es una cuestión de morbo interno del Poder Judicial, de ver quién tiene más fuerza o menos fuerza, es que esto ha afectado a la bolsa, afecta a cientos de miles de ciudadanos, puede llegar a afectar a las cuentas públicas del Estado, al Ministerio de Hacienda, y es que es inevitable porque cuando en un país se modifica una doctrina de esta forma, podemos entrar a valorar si es de forma más chapucera, menos chapucera, si era haciéndole la cama al presidente de la sala o no.
Un poco chapucera, etcétera. Sí.
No, desde luego. Bueno, es que por primera vez en España un presidente del Supremo sale públicamente a pedir perdón por una chapuza de estas características, por una gestión tan, tan nefasta. ¿Que deberíamos dejarles más tranquilidad? Pues mira, sinceramente, no lo sé. En nuestra ley, en nuestras leyes, pone que la justicia es independiente. Ellos presumen de ser independientes y además cobran por ser independientes.
Quieren cobrar más para ser más independientes.
También. Pero
o sea que me bueno, esta mañana.
Los del Supremo en este caso tienen un estatuto propio.
Sí, sí, ya por eso.
Y ya cobran bastante más que los demás. Pero bueno, yo creo que no pueden hacer. Hay algo que no debe hacerse y es victimizar o que el Supremo se victimice a la hora de decidir qué van a hacer con este asunto. La noticia que tengo es que no es que se aplazase hasta hoy, sí, por una profundísima división que había generado una grieta interna, sino sencillamente por una cuestión procedimental. No les ha dado tiempo. Es verdad que yo sepa, hasta anoche habían hablado 9 magistrados de los 28 que tienen que pronunciar y hablarse. Alguno expuso su criterio de una manera muy clara y muy contundente en muy pocos minutos y algún otro se remitió a sentencias anteriores. Hablaba el portavoz de Francisco de Vitoria que efectivamente para crear doctrina, jurisprudencia, hacían falta 2 pronunciamientos previos. Bueno, es que en esas 2 sentencias previas y en muchas otras, 4 de los magistrados que ahora han cambiado de doctrina habían ratificado la doctrina anterior, con lo cual ayer hubo hasta reproches personales sobre la manera en que se ha enfocado todo este asunto. Pero claro, a partir de ahí, saber cómo
quedan
va a acabar.
Quedan 19 para hablar.
Quedan 19 para hablar y para votar, porque en el caso de que se vote esta misma tarde y no se y se dé la razón, digamos, o se dé la razón a la doctrina clásica que ha habido hasta ahora.
Que es la doctrina clásica, es que pague el cliente, quieres decir.
Que pague el cliente.
O sea que
no hay que meterse en terrenos de retroactividad. no hay que hablar de retroactividad.
Claro. Solamente sí, en el caso de que se mantenga el criterio de que sigue.
De lo que ha venido ocurriendo hasta ahora.
Si se le da la solución más frustrante para el ciudadano, es la solución menos estresante para el procedimiento. Porque si al final no es el banco, sino el ciudadano el que acaba pagando el impuesto, pues aquí...
El que sigue pagando.
Para los bancos.
Exacto.
Sigue pagando.
Entonces, para mí, a mí este asunto, el hecho de que le lleve 2 días tomar una decisión que en realidad ya tiene, después de 2 semanas de debate interno no formal, que cada uno tenga a bien hablar 45 minutos, una hora y media, porque si no, no salen las cuentas de las horas que estuvieron ayer y de las horas que van a estar hoy. Bueno, en fin, todo esto me parece muy bien desde el punto de vista del postureo, lo digo así. Pero aquí hay 2 opciones. O el Supremo ha recibido presiones de la banca para que echen atrás su decisión, o el desastre interno del Supremo es de tal calibre que tiene que haber sino varias dimisiones. Vamos a pensar que es lo segundo. Vamos a pensar que es que hay gente que ha hecho su trabajo muy mal, se ha saltado el procedimiento interno, no ha avisado a quien tenía que avisar sobre una decisión que debería haber sido consultada internamente a un más amplio grupo de personas y que por eso se ha tomado esta decisión. Que ahora se quiere revertir. El hecho de que se quiera revertir también me parece extrañísimo. Es la primera vez que pasa. Nunca ha habido otra decisión interna del Supremo que quizá debería haber ido a pleno y que finalmente no se llevó a pleno y que a lo mejor quedó cierta inquietud en el Tribunal Supremo de esto debería haber ido a pleno. Nunca ha pasado antes. Bueno, pues en esta ocasión que ha pasado lo han llevado a pleno a posteriori, que es una cosa totalmente absurda. Porque nos sitúa además en una cosa que les gusta mucho a los juristas decir, de que la inseguridad jurídica y tal. Me parece un desastre. Pero yo creo que deberían mantener, aunque se limite la retroactividad, la decisión primera, que es que los bancos tienen que pagar los impuestos porque es la sentencia firme, punto.
Yo tengo la sensación que después de la chapuza del ridículo del Tribunal Supremo, ahora están tomándose su tiempo, como exhibiendo, incluso impulsando esa especie de liturgia para tratar de transmitir a la opinión pública que trabajan en serio, que son personas cualificadas y que, bueno, pues aquello fue algo como un error que no suele suceder, y transmitir una imagen de confianza y de profesionalidad, de una imagen, una reputación que ha quedado profundamente dañada por las idas y venidas en estos últimos días. De todas maneras, a mí me preocupa, efectivamente me preocupa, que de momento hay 8 millones, ¿no?, de familias con hipotecas en España que están pendientes de lo que decida el Supremo, más otras 15.000 que están paralizadas, y parece ser... No sé, yo igual aquí soy muy pesimista, pero yo creo que al final...
15.000 operaciones paralizadas, quiero decir.
15.000 operaciones paralizadas pendientes de que el Supremo decida. Pero yo de aquí tengo una sensación de, la verdad, de pocas esperanzas, porque la banca siempre gana. Y porque ya hemos empezado a saber a algunas condiciones y de algunas variables que cambiarían si al final la decisión del Supremo no apuesta por la retroactividad. Por ejemplo... El gobierno estaba preparando un nuevo impuesto a la banca, ¿no? Una mayor aportación al fondo.
Dices.
Este gobierno, que era un plan que ya dejaba preparado Mariano Rajoy y que este gobierno retoma y lo impulsa, y fuentes del gobierno lo reconocen, que estaban en ello para aumentar las aportaciones al fondo de garantía de depósitos. Uh-huh. El gobierno ya admite que si la sentencia del Supremo es muy severa, no podrá poner ese otro impuesto a la banca. Con lo cual...
Los bancos tienen que tener el dinero para otra cosa, para pagar, devolver...
Efectivamente,
el dinero,
porque sería imposible, ¿no? Creo que es un agujero de 4.000...
Porque, ojo, la reclamación
millones.
De ese dinero es en las haciendas autonómicas. Luego las haciendas autonómicas se lo pedirán a los bancos. Es decir, de hecho, ayer contamos aquí que el viernes hubo una avalancha de peticiones en las haciendas autonómicas. Es decir, yo por lo menos de momento hago la reclamación de esto que pagué, por si acaso, y ahí queda. Y en las ventanillas de las haciendas autonómicas. Luego ya las haciendas autonómicas se pegarán con los bancos. Y al final los bancos lo cobrarán a los clientes.
Y eso es lo que suele pasar. Yolanda ha dado la clave de un asunto que es muy relevante. Es decir, mantener que esto es un enfrentamiento entre el ciudadano y la banca, entre el ciudadano... indefenso y víctima de la gran avaricia de la banca, es algo incompleto, es una visión muy incompleta y muy poco estructurada de lo que está pasando. Hablamos de presiones de la banca, yo no sé si han existido o no, intuyo que lógicamente ha debido existir, por cierto, tantas como presiones supongo que haya habido del gobierno, porque aquí el que tiene un gravísimo problema es el gobierno. Es la administración pública, es el gobierno y los gobiernos autonómicos, en el caso de que esto sea así. Simplificar esta cuestión...
Los que van a recibir las reclamaciones de los clientes,
claro,
los bancos. En primer lugar, van a ir a esa ventanilla.
Simplificar esta cuestión diciendo, es que paga la banca, si llega a pagar la banca... No, a la banca se le castiga y la banca tiene que proveer un dinero. Pero aquí a quien se castiga realmente es a la hacienda pública. Y al final se castiga necesariamente al ciudadano, porque ocurra lo que ocurra aquí, haya retroactividad, no la haya, etcétera, etcétera, lo va a terminar pagando. Y quien tenga que recibir hipotéticamente de una hipoteca suscrita hace 3 años 3.000 euros que pagó indebidamente por el impuesto famoso y se los devuelvan, al final... la banca o el Estado se lo va a recargar de otra manera. Ayer
lo podríamos decir de cualquier impuesto.
Exacto, es que ayer un magistrado me decía a mí, dice, oye, si llevamos todo esto al extremo y tú te vas a comprar una camisa, el IVA de la camisa lo tiene que pagar el que te vende la camisa. ¿Lo tiene que pagar el que te vende la camisa o lo estás pagando tú? Porque podríamos...
Según el Supremo, lo tiene que pagar, en este caso, el impuesto de la hipoteca, los bancos.
Bien. Y en el caso del IVA, en el caso de que venga una asociación
IVA,
de usuarios
IRPF,
y diga que el IVA de un ordenador lo tiene que pagar la empresa que te lo vende...
Sobre las transacciones financieras también lo acabamos pagando nosotros. Ese es el argumento, ¿no?
Claro, no ese es el argumento.
Entonces todos los impuestos lo acabamos pagando nosotros.
No ese es el argumento. Es que...
Y luego hay otro condicionante, y es que el impuesto sobre una hipoteca lo acaba pagando el banco, y aunque lo acabara pagando el ciudadano, lo importante es que se acabe pagando, porque en realidad repercute para todos nosotros. Y el que suscribe una hipoteca se supone que tiene un cierto...
Correcto.
Perfil económico, sí, todo eso está bien, pero si lo justo y lo legal, según una sentencia del Supremo, es que el banco pague los impuestos, no somos ninguno de nosotros ahora quienes para revertir la opinión del Supremo. O sí, o en esta ocasión sí.
Si
o ahora el Supremo, si, al Supremo sí se le
si
puede
yo lo
discutir,
que quiero saber,
no como en otras cosas que dice el Supremo.
Si yo lo que quiero
vaya
saber,
que ahora justo en este tema donde los bancos están por medio, el Supremo se le puede discutir. No hay que respetar las sentencias judiciales y nos parece todo muy revisable.
Si lo que yo
en otros casos, el Supremo es el Supremo.
Si lo que yo quiero saber es por qué los mismos magistrados firman sentencias contradictorias en cuestión de siete meses.
Ha sido el propio Supremo.
El Supremo son ellos mismos los que hacen en el mes de enero firman una sentencia y ahora firman una. Eso es lo que yo quiero saber.
En todo caso,
¿por qué cambian?
Por avanzar.
Esa es la gran pregunta, ¿por qué cambian?
Por avanzar. Otro tema importante, y no me parece menor. Si finalmente hay una retroactividad, sea la de 4 años que parece, ¿no? Todo el mundo apunta que sería, en todo caso, si hubiera retroactividad la más posible. La
si
más
es un impuesto, son 4 años solamente.
Bueno, pues si fuera efectivamente la más probable, deberían tomarse medidas, deberían forzarse medidas disuasorias para que los bancos no hicieran pleitear al ciudadano para reclamar cada uno de esos impuestos. Por ejemplo, lo hemos visto en el impuesto de las cláusulas suelo, que finalmente la justicia europea, ¿no? Llamó la atención a la justicia española. Cada una de las personas que ha querido reclamar ha tenido que pasar por una travesía por el desierto prácticamente 3 años para recuperar un dinero que era suyo.
Pero eso era entre el banco y el cliente. Aquí es que está metida la administración.
Eso era entre el banco y el cliente, pero efectivamente, si al final la razón, si ese dinero lo tiene que recuperar el cliente, sea de la administración o sea de los bancos, si al final ese
dinero
lo
tiene la administración.
Bueno, si lo tiene que recuperar el cliente, lo que no se puede, además, es forzar al cliente, que ya tiene la razón de la justicia, a pleitear durante 3 años más, porque va a haber muchas personas que no lo van a hacer.
Yolanda, no todos los casos. Yo, en mi caso, cláusula suelo, la Caixa me devolvió lo que me tenía que devolver y yo no tuve que ir a ningún juzgar.
Pero sabes
nada,
que eres un afortunado y que mayoritariamente hay miles de casos.
Por lo menos
así.
Depende de cada banco, pero que
ha habido casos
que.
Pero en este caso, insisto, lo que se está haciendo desde el viernes, pendiente de lo que pasaba el lunes, es ir a las ventanillas de las haciendas autonómicas a reclamar el dinero. O sea, ¿qué es lo que dice Yolanda? Al final, el pleito es tú tienes.
¿Y sabes
tú
lo
le
que
pides
te están
un
diciendo?
Dinero a que Dios proveerá.
Que te vayas a un juzgado de lo civil. Y cuando llegue a la sala civil del Supremo, que es otra sala absolutamente distinta, efectivamente, hablaremos de las cláusulas de reversibilidad, de lo que se dictaminó en su día y de cuánto dinero te puede corresponder.
Oye, ¿y por qué nadie cuestiona el impuesto?
Y de intereses, además.
Oye, ¿por qué nadie cuestiona el impuesto? ¿Por qué cuando hipotecamos una casa hay que pagar el impuesto a Hacienda Central, el impuesto a la Hacienda Autonómica, el impuesto...
La plusvalía municipal.
La plusvalía.
Para pagar los hospitales.
Tenemos un estado del bienestar que se basa en los impuestos.
Sí, sí, pero...
Pues sin eso, luego nos quejamos que no hay dinero para la justicia, faltos, ¿eh? ¿No? Que hay obstrucción en la justicia.
Yo lo que hace falta es una explicación de por qué los mismos magistrados que sentenciaron esto hace unos meses sin ningún tipo de problema conforme a la doctrina que lleva dictando el Supremo hace 21 años, a una ley, a un impuesto, por cierto, impuesto... que viene de un gobierno socialista, y se cambia una doctrina de 20 años con sentencias dictadas por ellos mismos hace 8 meses.
Cambian de idea.
En una tarde-noche deciden cambiar de idea.
De criterio, mejor
sin
dicho.
De criterio, de doctrina, sin consultar con el presidente de la sala, bueno, porque estuviera de viaje o por lo que fuera. ¿Por qué todo eso se produce de esta manera, que efectivamente ha generado un descrédito absoluto al Tribunal Supremo? Y que sin duda yo creo que esto va a desencadenar la renovación. Ahora toca el 5 de diciembre, pues no creo que se vaya a prorrogar el mandato del actual presidente del Supremo. Pero que es que falta una explicación pública de por qué la sala tercera, en concreto esta sala, esta sección segunda, 4 de los 6 magistrados de esta sección segunda, han cambiado de criterio encomendándose no se sabe a qué. Porque eso es en función de un criterio jurídico o de una nueva normativa a futuro que no ha cambiado, nada ha cambiado. Es decir, es que la propia abogacía del Estado en este procedimiento es que no tiene claro qué quiere.
Yo como conclusión lateral,
en este caso,
claro.
Como conclusión lateral, me aprovecho con
aprovecha.
Un poquito de oportunismo, si
aprovecha,
queréis.
Aprovecha.
Pero aprovecha. Creo, no pasa nada porque hablemos de los jueces, ¿veis? No pasa nada porque discutamos sobre las sentencias judiciales, no pasa nada porque hablemos de cómo funciona el Tribunal Supremo, no pasa nada porque podamos contrastar sus opiniones con las opiniones políticas, con las opiniones sociales, no pasa absolutamente nada. En otros países, como en Estados Unidos, incluso a los jueces, en algunos sitios, los eligen los ciudadanos con sus votos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sucede, los fiscales... la policía, el sheriff, es decir, no pasa nada.
El fiscal cuando, de distrito.
El fiscal de distrito, es decir, cuando en otro caso, para otra cosa, debatamos sobre las sentencias del Supremo, no nos llevemos las manos a la cabeza, porque en este caso no nos estamos llevando las manos a la cabeza, es una conversación natural sobre si nos parece bien o mal el funcionamiento del Supremo, que valga para otros casos también.
Por cierto, otros casos. El funcionamiento de la abogacía del Estado. Yo no sé si queda en mal lugar los gabinetes de prensa o no. Es una frase del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
El gobierno, la administración, siempre usa la abogacía del Estado. Siempre. Yo llevo escasos meses, pero yo uso mucho la abogacía del Estado. Entonces, no acabo de entender. Debo usarla, porque me establece los límites legales. Usamos la abogacía del Estado, usamos los gabinetes de comunicación, usamos los gabinetes técnicos. Claro, los servicios de la administración están para ser usados.
Ya falta decir, usamos las cafeterías, nada más. Pero, en fin, meter en la misma frase la abogacía del Estado y los gabinetes de prensa, digo por alusiones de la profesión, no estoy hablando de los abogados del Estado, Juan Luis.
Ojalá tuviéramos la consideración los periodistas que tienen los abogados, ¿no?
Por eso te
porque parece que a nosotros se nos puede mangonear, pero los abogados
amigo,
no.
Es que es lo que está diciendo. Claro,
es lo que está diciendo y lo que nos parece escandaloso, que lo compare, ¿no? Porque en realidad... Pero lo dije Javier antes, en la introducción de las 8:30. Si es que... al final Ábalos está diciendo de una manera muy cruda y muy sincera una cosa que es real, y es que todos los gobiernos utilizan la abogacía del Estado como su gabinete de abogados para defender su postura, y a veces las posturas que uno defiende no son siempre técnicas, también son políticas, y utiliza la estrategia legal para hacer una estrategia política, y no tiene más. Y si el gobierno no quiere ver rebelión en Cataluña, pues lo considera con sus abogados. ¿Es defendible técnicamente que no hubo rebelión? Sí, pues esa es la postura del gobierno a través de la abogacía del Estado. Tampoco me parece tan grave.
Salvo que haya cambiado de opinión el gobierno, porque cuando se estaba en el gobierno... Es que, claro, yo el otro día estábamos
política,
en Barrio Sésamo. Es decir, como no era presidente del gobierno, no tenía una opinión. Y como
eso es el ridículo, eso es el ridículo del mes.
Eso es maravilloso.
El ridículo del mes. Carmen Calvo diciendo que Pedro Sánchez ha dicho cosas, pero el presidente del gobierno no.
Exacto, por eso. Cosa. Pero bueno, pero que hay un cambio de criterio, que es lo que tú decías. Y es el criterio que tiene la abogacía del Estado. Sí, Manuel.
No, hombre, yo me remito a un hecho. Lo que ha utilizado el gobierno, teniendo toda la razón lo que dice Juan Luis, porque la abogacía del Estado efectivamente es una dirección general del Ministerio de Justicia. Es una dirección general del Ministerio de Justicia. No es un órgano autónomo del Estado.
No, su jefe es el Ministro de Justicia, no es la ministra.
No es la Fiscalía, que tiene un estatuto orgánico específico y que tiene un grado de autonomía. No es el Consejo de Estado. Es la abogacía del Estado y efectivamente está al servicio del gobierno en este tipo de procedimientos penales. Y que puede existir algún tipo de discrepancia jurídica, completamente de acuerdo. Lo raro es, en la orden política que se da, que el gobierno no haya explicado cuál es el criterio que le hace cambiar desde que el presidente del gobierno, perdón, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, dijo que era clarísimamente rebelión, ahora que no lo es. Lo sea o no lo sea, yo el problema es cómo el gobierno no es capaz de explicar ese cambio de criterio públicamente para no generar un enorme descrédito en la propia abogacía del Estado. Y otro dato, es verdad que se dan órdenes políticas a la abogacía del Estado y que a lo mejor los informes previos que hace el Servicio Jurídico del Estado no se presentan como tal y los firma la abogada general del Estado. Lo que pasa es que en este caso concreto que se ha hecho así, el abogado del Estado no solo no se ha negado a firmar ese escrito, lo ha firmado la propia abogada general.
¿Te refieres al encargado de lo penal?
Exactamente, que es el que había firmado todo. Y un dato dice, no, es que nunca la abogacía del Estado se había pronunciado respecto a este caso sobre rebelión o sobre el otro. No, claro que no se había pronunciado. Lo que tampoco había hecho es recurrir ni una sola decisión, ni un solo auto del juez Llarena, ni cuando las defensas han recurrido, por ejemplo, pues el auto de procesamiento diciendo hay rebelión, podía haber dicho la Fiscalía, la Abogacía del Estado, pues mire usted, nos anexionamos, nos unimos al recurso del señor Tal o del señor Junqueras diciendo que no hay rebelión. Eso tampoco lo ha hecho. Han nadado y han guardado la ropa. Han tratado de generar una... Han utilizado los criterios jurídicos de la Abogacía del Estado como argumento de intercambio político, Que eso está bien, que eso está mal, cada uno tendrá su opinión, pero que ha forzado los resortes de la Abogacía del Estado al punto de que el encargado responsable penal de este caso, que había firmado todos los escritos, no firma el de las conclusiones provisionales, jurídicamente es muy llamativo. Y en cualquier procedimiento penal, quien ha llevado el caso firma.
Llámalo. Ya.
Bueno, yo creo
llámalo
que
X, entonces. Yolanda.
A ver, yo creo que es fundamental recordar que la Abogacía del Estado, durante toda la fase de instrucción, todas sus actuaciones se encaminaron al delito de malversación,
claro,
y no a otro.
Porque defiende Hacienda, porque es que el que defiende a la Hacienda Pública. Es el abogado de Hacienda.
Pero... Efectivamente. Luego, creo que Ábalos ayer no dijo nada que no supiéramos. Que lo hizo en una frase muy contundente. Bueno, quienes seguimos, seguimos la rueda de prensa, efectivamente. ¿Pudo haber encontrado mejores maneras de decirlo? Sí, pero no reveló nada que no fuera de dominio público, ¿no? Él decía, bueno, pues es normal que haya una sintonía de la Abogacía del Estado con el Ejecutivo. Faltaría más, es más, si no la hubiera, a lo mejor tendríamos otro tipo de problemas. De forma que a mí, bueno, pues realmente la frase de Ábalos, pues bueno, a lo mejor no era lo más afortunada, pero tampoco revelaba nada que no supiéramos, y no es incierta en todo caso. Y sí que es cierto que fue un gran patinazo terrible en la rueda de prensa de Consejos de Ministros la respuesta de Carmen Calvo. Además, era Juan Ruiz, un compañero mío del periódico de Cataluña, que insistió, porque ¿sabes cuando todavía no se han llevado el micrófono? Esas escasas ocasiones en las que ocurre que todavía no te han arrebatado el micrófono y puedes repreguntar, porque si no, normalmente la pregunta, claro, no se oye, ¿no? Y creo que ya fue, pues, efectivamente, de una enorme torpeza, no solamente por lo que dijo, sino por el tono. Una vicepresidenta del gobierno no puede parecer molesta por la pregunta.
Podría haber una explicación del cambio de criterio. Es decir, oiga, yo pensamos que esto es así y es sedición y no rebelión. Sí. Y no haberse metido en este jardín. Haber dado una explicación técnica o incluso política de por qué había un cambio de criterio.
Pero no crees, Juan Pablo, al final la explicación política la sabemos todos, ¿no?
Bueno, o sea, pues no, que la diga.
La sabemos todos. Y bueno, y el gobierno no quiere incendiar. El gobierno ha optado por la vía del diálogo, pues por intentar mantener el diálogo, y no quiere incendiar.
Pues
eso se han cansado de decirlo.
A mí lo que
me extraña es que Carmen Calvo ese día no utilizara una mejor comunicación y una mejor estrategia para explicar algo que es de dominio público.
En 24 horas tenemos dos ejemplos muy claros de por qué dos personas que quizá podrían haber sido portavoces del gobierno, Ábalos y Carmen Calvo, no lo son y no lo pueden ser. Porque tienen un tono demasiado personal.
Bueno, tampoco la portavoz.
Pero la portavoz tiene este tono súper neutro. A veces es verdad que dice nada sin decir mucho.
Pero se ha equivocado también.
Sí, se equivoca, patina, pero lo hace de una manera muy como María Teresa Fernández de la Vega, que parece que no pasa nada, ¿no? Y sin embargo, Carmen Calvo y Ábalos son
muy contundentes.
He estado en muchas de Fernández de la Vega y hay una diferencia sustancial.
Pero justamente en esa rueda de prensa en la que la portavoz se queda en la primera fila, sentada al lado del secretario de Estado de Comunicación, y que ella no interviene justamente porque se quería dotar, ¿no?, a esa rueda de prensa de una escenografía, darle toda la relevancia, ahí se produce un error también.
Pero fíjate,
cuando dices nada es mucho, eso está
dos
bien.
O tres cosas también que me interesan muchísimo, Yolanda. ¿Por qué, si políticamente no se quiere incendiar el asunto catalán, por qué la Abogacía del Estado no retira la acusación directamente?
No, o se qué? Queda solo en malversación.
No, pero no,
es si, que, si es, se hubiera quedado solo es, en malversación, que era por lo que se había personado,
no
se puede lo que
quedar.
Ocurre...
No puede, porque mira, no porque, puede. Porque esto lo está utilizando porque el separatismo de una manera, aprovechando un cierto desconocimiento real de cómo funciona el proceso penal. Yo el otro día estuve con la consellera de Justicia de la Generalitat, y claro, están en una estrategia de engaño público. Dice, no, la Abogacía del Estado no puede acusar ni de sedición ni de rebelión porque solo puede acusar de malversación. No es verdad. Una cosa es que la Abogacía del Estado pueda haber una merma para las arcas del Estado y que pueda ejercer la acusación por ese tipo penal y efectivamente centrarse en eso. Y otra cosa que es lo habitual, lo hemos visto desde, yo que sé, muchísimos juicios, yo lo he visto durante 14 o 15 años en muchos juicios, como la Abogacía del Estado, no acusando de determinados delitos que cede a la Fiscalía, en las conclusiones acusa por malversación reclamando un dinero para el Estado, pero hay una figura que es la de se adhiere al resto de acusaciones de la Fiscalía. En este caso no se adhiere, decide acusar propiamente de sedición. Perfecto. Puede hacerlo perfectamente. Ahora, lo que deberían hacerlo es, vamos todos, explicarlo, porque si no quieren incendiar tampoco tiene sentido que la abogacía del Estado acuse de sedición.
Pero te pregunto, ¿tú no crees que en este país se incendia por acción o por omisión? ¿No crees que hubiera habido un incendio si ni siquiera hubiera habido sedición? Te lo pregunto.
No, es
que
por interés político.
La separación de poderes, y lo digo realmente, porque te lo digo verdad, porque he hecho información de los tres poderes y creo realmente y conozco cómo funciona la justicia y este vicio tan común que tenemos todos, pero desde el caso Marey, que se sentó en el banquillo como testigo Felipe González, presidente del gobierno, hasta hoy, tenemos en el ideario común que la justicia es un anexo de los otros poderes, que la justicia no funciona de manera independiente. Y al final parece que bajo la excusa de no pretender incendiar o de que el proceso penal no contribuye a pacificar Cataluña o que la estrategia de apaciguamiento no va a dar lugar, es decir, al final se genera una condensación enorme que va al techo del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice, no señores, es que aquí hay separación de poderes, aquí hay una cosa que se llama Código Penal. Vayan al Congreso, deroguen el Código Penal y a partir de aquí ya a mí me dejan libre, yo no puedo juzgar nada. Pero mientras siga esto regulado de esta manera, bien por sedición, autoría, bien por rebeldía, autoría o conspiración para, me da igual, todas las calificaciones que hay, las tienen que ver y revisar el
Supremo. Pero las dos vías pueden ser perfectamente y avanzar perfectamente. En paralelo, la vía política y la vía judicial.
No está bien que un gobierno saque a todos los ministros o a casi todos a decirle al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer porque ellos no ven el delito que a lo mejor la propia Fiscalía sí ve. Eso queda, que es forzar las costuras del Estado. No es estético, de verdad, no es estético.
Estamos llegando al final de esta tertulia. Tenemos que ir recogiendo que son ya a las 10 menos cuarto, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las
bueno,
culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Antes de recoger esta tertulia hoy con Manuel Marín, con Luis Sánchez, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas, hoy juega el Atleti. José María del Toro, buenos días.
Gran noticia, buenos días, Juan Pablo.
Es que están aquí con lo del supermartes este de Estados Unidos, supermartes hoy en el Metropolitano.
Efectivamente.
Las elecciones legislativas en Estados Unidos.
Ni Trump, ni legislativas, ni galtas.
Nada.
Aquí lo que importa es lo que importa.
Y con 5 bajas. Y hay que jugar con los juveniles, jugamos.
¿Estás dispuesto tú o no?
Vamos a ver cómo va el día.
5 trayectorias tiene la jornada que lleváis antes de afrontar el partido.
Bueno,
¿eh?
Porque ha suturado ya.
Ha suturado, ¿tú crees? Son 5 bajas de mucho calado.
El otro día le gané, nos llevamos otro revolcón, pero bueno, sí, bueno, estamos de pie, José María.
De pie estáis en el grupo también, porque están segundos con 6 puntos. Menos mal que realmente Solo se juega la primera plaza del grupo, tampoco se está jugando pasar a la siguiente fase. Pero no está Godín, no está Savic, no está Coque, no está Lemar, no está Diego Costa, que Jesús. Son muchas bajas importantes.
Jesús.
El once inicial pues luce con una buena capa de maquillaje, queda bonito. Cuando lo veamos en la televisión o allí en el estadio lo vais a ver bonito, pero en el banquillo la cosa cambia porque hay muchos chavales. Montero, Toni Moya, Joaquín, Borja Garcés. Obviamente no hay demasiado relevo con experiencia. Y todo ante un Dortmund que llega líder en su liga, que es líder en el grupo y que lleva 15 partidos sin perder. Partido de alto riesgo, como es habitual, 3.300 alemanes en las gradas. Ya sabes que si hay aficiones viajeras, las alemanas se llevan siempre la palma en todo tipo de competiciones, incluso en las competiciones nacionales.
Los tengo cerquita, en la grada.
Cuidadito.
No, bueno, no. Cantan.
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 Vamos a ver, hombre, habría intención de devolverles el 4-0, pero la cosa está complicada. ¿Eh?
Yo creo que
baja, con el 1-0 firmamos ahora mismo
pero
y
vamos,
otra
José
cosa.
María, 1-0 y vamos.
Oye, Garcés ya arregló un partido del Atleti, sí, el del Eibar.
Sí, el de Eibar, sí. Sí.
¿Tú has visto los centrales de Dortmund? No los has visto, Maro. Tú no te has fijado bien en los centrales del Dortmund.
Yo es que ese estadio sabes que voy a otras cosas.
Ya, no, pero te tienes que fijar en los centrales del Dortmund, ya vamos.
En fin. No, hombre, que no.
Así que hablaremos en el partido de la una, a partir de la una y tres minutos, obviamente, del Atlético de Madrid Borussia Dortmund esta noche. Hoy también hay un par de partidos interesantes. Inter de Milán-Barcelona. Reaparecerá Messi seguramente después de la fractura de radio en la segunda parte del encuentro. Está en la convocatoria, creo que tendrá minutos. Y un Nápoles-Paris Saint-Germain, también con buena pinta, en San Paolo, en el sur de Italia. El Real Madrid ya sabes que juega mañana miércoles en Pilsen, en Chequia, un estadio coqueto con tan solo 13.000 espectadores de cabida. Hoy vamos a tener un espía que conoces bien, Tomás Ukfalusi, ¿te acuerdas? Del
hombre,
checo, que
sí,
jugó
sí.
en el Atlético.
Sí, sí.
Pues estará en el partido de la una para contarnos cómo está esta gente del Pilsen, que por cierto, con respecto al partido de ida, han perdido a su mejor futbolista, el delantero centro, que es baja por varios meses por una grave lesión.
Flor de Solari.
Eso es, la Flor de Solari, que sigue actuando.
Sí.
En el Madrid se habla del banquillo, claro que sí. El Madrid quiere que Solari se quede hasta final de temporada porque realmente tampoco encuentra una solución mejor.
Que plante la flor.
Pero piensan en la próxima temporada y lo que os podemos contar es que el que más gusta es Pochettino. Otra cosa es que sean capaces de sacarlo de Londres y del Tottenham, porque ya sabes que el dueño del Tottenham, Levy, tiene el dinero por castigo y no suele dejarse convencer con facilidad.
Ese paga bien.
Pero es el número uno en la lista, en la que también figura Klopp y tu amigo Mourinho también, que ya sabes que es una debilidad de Florentino. Javier es mourinista, ¿no?
Que se quede en el United. Por favor.
Me lo temía.
Sí.
Y la frase de Carvajal, Lopetegui es el mejor entrenador que he tenido, que le ha escocido a algunos. Aunque no entiendo por qué, porque Carvajal lleva diciendo esto desde hace muchos años.
Desde que era pequeño.
Le tuvo en las selecciones inferiores, le tuvo en la absoluta, le ha tenido ahora en el Madrid y ahí siempre ha habido siempre una especial química entre ambos, así que tampoco debe de extrañar. En la Liga tenemos al Español segundo con 21 puntos en esta Liga loca, por detrás del Barça que está por 24. Ayer le ganó al Athletic de Bilbao 1-0 con gol de Borja Iglesias. Hoy es martes, hablaremos de baloncesto extensamente. Estaremos, por ejemplo, con el director deportivo del Fuenlabrada, que el pasado fin de semana logró un histórico triunfo frente al Barça. No le habían ganado nunca en el Fernando Martín y por primera vez lo han conseguido. Ya sabes que Rafa Nadal dice adiós a la temporada. Artroscopia en el tobillo derecho, ya no va a jugarle la Copa de Maestros y hoy comienza en Madrid el Mundial de Karate, que es la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio, primera vez en la historia que karate va a ser deporte olímpico en Tokio 2020. Así que con todo esto estamos a la una y tres minutos, asunto estelar por supuesto la Champions con el Atlético y el Real Madrid.
El partido de la una, José María del Toro, en Onda Madrid, que vaya bien.
Hasta luego.
Aquí dejamos esta tertulia. Adiós, Yolanda Marmón. Hasta el próximo día. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Juan Luis Sánchez, lo mismo te digo. Muchas gracias, Juan Luis.
Un abrazo.
Manuel Marín, que tengas un buen día.
Muy buenos días.
Echar un vistazo a los centrales del Dortmund. Que te lo
digo. Sí. Luego a las 9.
A las 9.
¿Tú vas a ir?
Yo voy a... Bueno, ya te lo cuento. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Ali del Valle.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
El pronóstico del tiempo, haz el favor.
Bueno, pues hoy tenemos ahí un receso, ya decíamos que van a ir llegando frentes, pero también vamos a tener días de estabilidad y va a ser uno de esos, pero no hay que fiarse porque por la tarde-noche, ¿qué es lo que va a ocurrir?
¿Qué va a ocurrir?
Pues que esas nubes que veamos en el cielo pueden descargar algo de precipitación.
Entonces me llevo el paraguas al Metropolitano.
Uy,
si es
madre,
que voy
madre,
a las 9.
Abrígate mucho
ahí en
y
lo
llévate.
Alto, ¿qué?
Sí.
Porque voy a lo alto.
A lo alto, a lo alto del camino. Bueno, pues llévate el paraguas porque igual te puede caer algún chubasquito, pero sobre todo va a ser mañana.
Me está cubierto, pero sí, pero, ya. Hay una parte del Metropolitano que está abierta, porque no es la antigua grada que no se juntó con la nueva. Entonces corre el aire que no veas.
Bueno, pues el viento también te puede soplar hoy. O sea que cuidado, que tenemos todos los ingredientes meteorológicos para ver un partido de fútbol en unas condiciones meteorológicas horribles.
Es decir, que tranquilo todo hasta la tarde-noche que vuelve la lluvia.
Hasta la tarde-noche puede
¿Y mañana qué pinta tiene?
Mañana lluvia, mañana...
¿Por la mañana también a la hora del atasco?
Por la mañana también podemos encontrarnos algo de precipitación, pero sobre todo a mitad de la tarde. Pero bueno, mañana va a ser un día más lluvioso que hoy. Hoy puede caer algún chubasquito ya por la tarde-noche, pero poca cosa, como decimos. Y la temperatura hoy muy parecida a ayer, en torno a los 11 grados en Madrid, 12 por la comarca de Las Vegas, 8 o 9 en los municipios norteños.
Y a las 9 de la noche en el Metropolitano, como 5 a 6, ¿no? 5, 6, 7.
A las 9 de la noche podemos quedarnos en torno a los 7 grados, 8 o 9 como mucho. O
sea, si voy, me tapo.
Abrígate mucho, que luego los resfriados en esta época.
Y que luego hay que decir buenos días aquí, que es un lío. Que tengas un buen día en Telemadrid, en Miñambres.
Hasta luego.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo.
Déjame que
tal?
Enseñe una cosa aquí, que tengo que enseñar una cosa. A ver. ¿No se ve o no se ve?
No se ve.
¿Pero cómo que no se ve? Vamos a ver.
Es que las cámaras inteligentes han perdido su inteligencia.
Míralo. Esto es, aquí. Correr alarga la vida. Esta es la carrera de las ciudades 2018 contra el cáncer de páncreas.
Sí, señor.
Que este domingo, 11 de noviembre, en Las Rozas, Madrid, en Navalcarbón. Está la inscripción abierta, aquí está Correa Larga la Vida, esta camiseta morada, preciosa.
Muy bien.
Y es una acción solidaria que, en fin, que yo me sumo a ella y aquí está.
Y yo también.
Y que te invito.
Nos veremos el domingo. Yo correr no corro mucho.
Yo camino rápido.
Yo también. Pero mira, podemos ir del bracete los dos y dar el cante llegando los últimos.
No importa,
pero da igual.
Pero lo importante es aquí apuntarse a esta carrera de las ciudades.
Tiene fila cero además, ¿eh?
Sí. Contra el cáncer de páncreas en Las Rozas.
Perfecto.
Bueno, que ¿hasta la una qué?
Pues mira, nos vamos a acercar hasta la C3, que es una de las líneas de cercanías, que parece que no progresa adecuadamente.
No, y es hoy... que tienes, cuando coges la C3, dices, bueno, es tomar la C3.
Exactamente. Bueno, pues los alcaldes de las zonas afectadas se van a reunir hoy con el ministro Ábalos en Aranjuez y vamos a ver qué es lo que proponen. Vamos a intentar localizar, fíjate tú qué historia más triste, pero qué curiosa, a un pobre hombre que tiene un restaurante que se llama El Ideal. Y está sufriendo las consecuencias de la bromita de Dani Mateo, la de sonarse con la bandera de España. ¿Por qué? Porque el cómico o el humorista Dani Mateo tiene en Madrid un pub que se llama exactamente igual que el restaurante. Y a este pobre hombre le está cayendo la del pulpo, sin ningún motivo.
Pero él no tiene nada que ver.
¿Pero qué va a tener que ver? Que tiene un restaurante que se llama igual que el pub de Dani Mateo.
Y utiliza Kleenex, ¿no? La bandera de España para aliviarse las fosas nasales.
Exactamente. Él va por el camino, digamos, ortodoxo.
Exacto.
De la sonada.
No innova.
Exactamente.
En la sonada no innova.
Exactamente. Vamos a intentar localizarle y hablar con él.
Muy bien.
Porque el pobre está prácticamente desesperado.
Más.
Vamos a hablar de qué ocurre con los móviles que no utilizamos, cómo se recicla eso. Nos lo va a contar Miguel Aguado en su sección Ecología de Andar por Casa. Vamos a tener un reportaje fantástico que nos ha hecho Carmen Martín Tejeda sobre los 200 años que cumple el Museo del Prado. Vamos a hablar de salud, de los últimos adelantos que hay para facilitar la vida a las personas con poca movilidad y sobre todo a quienes les cuidan, que ya sabes que esto es muy, muy complicado. Tener en casa una persona que tiene problemas para moverse, pues siempre es difícil. Con los oyentes vamos a hablar de fantasmas, no de carne y hueso, de los otros fantasmas. Luego nos contará Martín Romo por qué.
¿Hay otros fantasmas?
Por lo visto. Tipo Raimundita, ya sabes de lo que hablan, se te aparecen por las noches. Y tendremos luego nuestra tertulia de Andar por Casa, hoy con Antonio Martín Beaumont y con Victoria Lafora y Nieves Ortiz.
Pues hasta la una, sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle, que tengas un buen día, Eli.
Eso espero, y no te veo el paraguas, pero en fin, lo tú sabrás, tengo, si lo llevas plegable en el bolso,
lo tengo guardado,
que
en la mochila.
Haces así.
Lo tengo guardado en la
hombre
mochila.
De paraguas.
Llevo un paraguas ahí, por si acaso. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.